acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América.
Este lunes 6 de junio dio inicio la novena cumbre de las Américas en California sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de semanas de insistir en que Estados Unidos debía invitar también a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La petición del presidente mexicano no prosperó y en su lugar fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Por su parte, el presidente de Bolivia también declinó la invitación y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también decidió no asistir y en la misma línea del presidente López Obrador envió una representación. Alejandro Yamantey, mandatario de Guatemala, aseguró que tampoco pudo asistir por temas de agenda.
Finalmente, Luis Lacalle, presidente de Uruguay, tampoco fue porque se contagió de COVID-19. Seguramente recuerdas a Luis Lacalle por estas declaraciones en el encuentro de la CELAC que hubo en México.
Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
En esta ocasión, la cumbre sucede en Los Ángeles, California, una ciudad que alberga la mayor comunidad hispana latina de Estados Unidos y donde se habla más de 224 idiomas con una población que representa a 140 países.
De acuerdo con el Departamento de Estado del país vecino, en esta cumbre se hablará de la pandemia de COVID-19 y las grietas que ha dejado al descubierto en los sistemas sanitarios, económicos, educativos y sociales. Incluyen las amenazas a la democracia, la crisis climática y la falta de acceso equitativo a oportunidades económicas, sociales y políticas. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca y en este episodio queremos saber qué implicaciones tiene el hecho de que López Obrador no asista a esta cumbre. ¿México está recuperando el liderazgo perdido en Latinoamérica? ¿Qué reacciones hay al norte de nuestra frontera?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender mejor este tema, platicamos con el periodista Juan Pablo de Leo.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast y a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar. Bienvenido, Juan Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí para ayudarnos a entender esta edición de la Cumbre de las Américas. Para empezar, estamos viendo un montón de ausencias de presidentes. Cabe decir que el presidente de Uruguay no está asistiendo porque tiene COVID, pero vaya, hay varios que sí lo están haciendo por voluntad. ¿Cómo deberíamos interpretar estas ausencias?
Pues mira, yo te diría que el presidente intentó, por cuestiones personales, ideológicas y de principios, encabezar un movimiento en América Latina para incluir a todos los países. Me parece que la apuesta del presidente fue interesante. Creo que tiene un punto al decir que todos deben de tener un lugar en la mesa si es que las cosas se quieren modificar o si es que el futuro de América del Norte y Latina y América en su conjunto se quiere cambiar. Sin embargo, creo que la asistencia de países como Brasil, la asistencia de países sobre todo como Argentina, de Alberto Fernández, la asistencia de países como Perú, le quita un tanto esta intencionalidad que tenía el presidente López Obrador. Me parece que un boicot que hubiera sido verdaderamente exitoso hubiera incluido a muchos otros países, porque como bien dices, el presidente de Uruguay no pudo asistir por COVID, claramente Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueron fueron invitados, y el único que realmente le sigue al presidente López Obrador esta propuesta en realidad es Bolivia, me parece. El presidente Yamatei, el presidente de Guatemala, decide no asistir por temas personales y de política interna, y por otra parte Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. Sin embargo, ninguno de los que no asisten llevan el discurso que lleva el presidente López Obrador de pedir un lugar en la mesa para estas naciones, sino que más bien responden a ausencias políticas, de política interna en sus países u otro tipo de cuestiones. Por lo que me parece que quizá este boicot que quería encabezar el presidente López Obrador, a final de cuentas termina por no cuajar como él hubiera querido. Sin embargo, él se quedó con esa posición que me parece interesante, que me parece respetable y que me parece en su momento una apuesta interesante.
Cabe decir que el gobierno de Biden intentó traer a los dirigentes del Triángulo Norte con el fin de lograr un acuerdo migratorio. Sin embargo, no va a Guatemala, como mencionaste, no va a Honduras, no va a México, Bukele de El Salvador no se ha definido. ¿A qué crees que se debe como pues el escepticismo de estos líderes de esta región para con Estados Unidos?
Sí, que incluso no sé la posición de Bukele, creo que me parece que él tampoco estaría asistiendo por el tema de las protestas también en contra de los derechos humanos que se esperaban en Los Ángeles. Creo que esa asistencia también está en veremos. A ver, me parece que para Estados Unidos el tema más importante en estos momentos en cuestión de política interna y cuestión de política externa tiene que ver con la democracia. Y el presidente Joe Biden sufrió, digamos, en carne propia, la toma del Capitolio del 6 de enero y todo el fenómeno que ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump y con esta afronta que tuvieron ellos con respecto a los resultados electorales en la presidencia donde Joe Biden llega, le preocupó tremenda y personalmente al presidente Joe Biden lo que estaba ocurriendo. Él pretende resarcir el daño que hizo Donald Trump a la política exterior norteamericana a través del impulso a la democracia como tal. Y ese me parecería que es uno de los principales temas que Joe Biden quiere abordar durante la reunión. Eso, digamos, en cuestiones de América, América Latina, América del Norte, y uno de los ejes temáticos que él tiene para esta reunión específicamente. Ahora, dentro de la agenda y dentro de los diferentes temas, enfocándonos a las regiones de América Latina, por supuesto que el tema de la migración es uno de los más importantes. Sin embargo, yo te diría, Valeria, que si no ha podido resolverlo en estas reuniones que ha tenido, si la vicepresidenta Kamala Harris, que ayer anunció una inversión de 30 y tantos millones de dólares para Centroamérica, no lo ha podido atender, es muy difícil que en estos momentos, en conjunto, digamos, se pueda atender el tema de la migración y sobre todo a corto plazo, porque a largo plazo se habla de temas de inversión, se habla de programas anticorrupción, se habla de programas de trabajo temporal y de trabajo permanente para personas también de Centroamérica y de México. Sin embargo, todo esto atiende a diferentes factores que no dependen exclusivamente de los Estados Unidos, que dependen de la situación política interna de cada uno de los países, que dependen de temas de violencia, de crimen organizado, de cambio climático, de pobreza, de inequidad, que no va a poder resolver Estados Unidos por sí mismo. A Estados Unidos le interesa un Centroamérica y un Triángulo del Norte estable por temas migratorios y por temas de estabilidad en la región, para poderle hacer frente a China como economía, para poder tener una región mucho más potente. Pero no es que le preocupe, digamos, humanitariamente lo que está ocurriendo verdaderamente en el Triángulo del Norte ni Centroamérica, sino es un tema de intereses. Y dentro de esta parte de intereses, a mí, mira, yo soy un escéptico de las cumbres y soy un escéptico de las reuniones del G7 y del G15 y del G20. Muy pocas veces se acuerdan acciones específicas que sean verdaderamente trascendentes. Yo creo que Estados Unidos seguirá trabajando con estos países, más allá de que no hayan ido a la cumbre. Me parece que para Biden era una reunión mucho más simbólica que otra cosa. No creo que en 3 días, en estas reuniones, en caso de que hubieran asistido los presidentes, hubieran podido arreglar el futuro de la migración en Centroamérica y en México. Y por eso creo que México se convierte y se vuelve en un socio mucho más importante para los Estados Unidos, porque México se convierte en una especie de filtro para los migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. Y el presidente López Obrador lo sabe, sabe que Estados Unidos está preocupado por la migración, sabe que México tiene un papel muy fuerte que jugar, e incluso me parece que es una carta que utilizó el presidente López Obrador en esta negociación para que pudieran invitar a los otros países, que finalmente termina por no suceder. Entonces, no creo que la inasistencia de estos presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica vaya a ser fundamental para la estrategia que tiene Estados Unidos para atender el problema de la migración, sino que es un problema a largo plazo, en donde si Estados Unidos verdaderamente lo quiere solucionar, tendrá que tener muchas inversiones mucho mayores a estas de 30 millones de dólares y otro tipo de trabajos en conjunto que, sin ser intervencionista, le permitan mantener la estabilidad política y social a los países centroamericanos, ¿no?
A ver, ese punto de que dijiste de ser escéptico de las cumbres me interesa, porque no eres el único. En una región tan dispar, tan desigual, tan ideológicamente diversa, ¿es posible que la Cumbre de las Américas, no sé, no tenga sentido? ¿Que se vaya a extinguir eventualmente? Porque pues vemos que cada convocatoria es un drama enorme sobre quién sí puede y quién no puede asistir. ¿Tú qué piensas, Juan Pablo?
Sí, a ver, tienes múltiples organizaciones que responden a múltiples intereses. Tienes la OEA, tienes la CELAC, tienes la de los países caribeños, tienes la de los países del Pacífico. El presidente López Obrador ha hablado de esta idea de una América Latina y continente americano, algo así como la Unión Europea, poder tener un continente que no tenga fronteras, que tenga mucho más cosas en común y que puedan operar y que puedan gobernar de una manera mucho más común, con intereses más en común. Pero tienes toda la razón, y me parece que la presencia de estas diferentes organizaciones, de la cantidad de organizaciones que tenemos en el continente, justamente te muestra las diferentes alianzas y los diferentes intereses que hay en América Latina. Digo, sería meternos a la larguísima y complicada historia que tiene América Latina como para entender por qué de pronto los mismos países votan por extrema izquierda, esos mismos países votan por extrema derecha, cambian las economías, hay crisis y finalmente cada uno tiene su propia historia y su propia dinámica, y es muy difícil poder encontrar un hilo en común que pueda conducir un tema específico en América Latina, porque así también los problemas son muy diferentes y son también, como tú lo decías, muy desiguales. Me parece que la intención puede ser buena de juntar a todo el continente americano y de poder poner los puntos y los temas más importantes sobre la agenda, pero de pronto tienes un país como Estados Unidos que quiere tocar el tema del cambio climático como uno de los ejes centrales de su gobierno y cambiar la economía norteamericana a una economía verde, y de pronto ves los problemas que puede tener un país en estos momentos, no sé, como Colombia, que está en medio de una elección polarizante, o países que se encuentran como Perú y Bolivia en unas condiciones también de crisis económica y de pobreza muy, muy profundas, y de pronto dices, bueno, ¿cómo puede empatar un tema de convertir en economía verde, tecnología e innovación con los verdaderos problemas que viven los países latinoamericanos? Entonces me parece que ahí juntar las agendas es muy complicado, incluso el mismo tema de los Estados Unidos con esta agenda que tiene por la democracia, pues es un tema muy norteamericano, es un tema muy de ellos y de sus libertades y de su democracia. Bueno, si ellos están preocupados por lo que les pasó a Trump, pues muy bien, habrá otros países en América Latina que estén mucho más preocupados justamente por el tema de la inequidad y del corporativismo y de otras situaciones que pueden ser realmente preocupantes para ellos. No hay una equidad como, por ejemplo, si la hay en Europa, por las mismas condiciones geográficas del continente, que es mucho más horizontal que vertical. Y me parece que también geográficamente esa verticalidad que tiene América Latina, esa desconexión que tiene, ese atraso y avance que tiene también en muchos sentidos, hace muy complicado que podamos hablar de una sola América y no hablar de diferentes realidades en América Latina y América del Norte, ¿no?
Totalmente. Y ya por último, Juan Pablo, AMLO anunció que irá el siguiente mes a visitar a Biden en una reunión 1-1. ¿Crees que este tema de la ausencia y su intento de boicot sea un tema relevante para esta próxima reunión?
No, creo que será anecdótico. Me parece que está probado y comprobado que la relación entre Estados Unidos y México es irrompible, que hay una unión en temas económicos, en temas de seguridad, en temas sociales. Finalmente, hay más de, creo que 20 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, en las remesas, el tema migratorio, el tema de seguridad. Entonces, me parece que nunca vamos a ver una confrontación abierta entre Joe Biden y el presidente López Obrador. Creo que incluso hay cierto entendimiento y cierto respeto del presidente Biden a la posición que tiene el presidente López Obrador. Pero yo te diría que más que lo que ocurra con Biden y con la Casa Blanca, que esa relación es una relación que va a ser muy diplomática, muy respetuosa, y que me parece dentro de la negociación un buen intercambio cambio que ha tenido el presidente López Obrador de decir, bueno, no voy a la cumbre, pero sí te voy a ver después a Washington, no responde directamente a lo que es Estados Unidos en su conjunto, porque yo le insisto mucho, Estados Unidos no es la Casa Blanca y no es Joe Biden. Estados Unidos tiene toda una estructura de gobierno, de seguridad y obviamente la división de los poderes, que es donde a mí sí me preocuparía un poco empezar a ver lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que dice el Departamento de Estado? Senadores como Marco Rubio, como Ted Cruz, como Bob Menéndez, al que el mismo presidente López Obrador ha denunciado en las mañaneras, comienzan a ser mucho más vocales con sus posiciones en contra del gobierno mexicano. Lo que comienzan a decir las agencias de seguridad norteamericanas, las agencias de inteligencia también, respecto a lo que les puede incomodar de las posiciones del presidente López Obrador. Entonces yo te diría, una cosa es lo que vemos nosotros con la Casa Blanca y con Joe Biden, y otra cosa es lo que hay que poner atención respecto a lo que va a ocurrir con los legisladores, con los senadores, con los representantes, con las agencias de inteligencia, con las agencias de seguridad, con las agencias del Estado, en donde sí ven y sí existe cierta incomodidad con lo que está pasando, por lo menos en cuanto a posicionamientos con el presidente López Obrador. Y a partir de ahí vamos a escuchar que el costo para el presidente López Obrador puede empezar a ser más alto en ese sentido. Yo creo que hay que enfocarnos más bien en eso, porque yo garantizo que la relación con el presidente Joe Biden, por lo menos pública y privadamente, va a seguir siendo una relación de iguales y sin rompimientos, pero no así en los otros aparatos y en los otros brazos que tiene el gobierno de los Estados Unidos.
Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene. Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012, en Cartagena. Ahí se llegó a la conclusión de que debía asentarse en la declaración que todos los países fuesen invitados. En aquel tiempo el excluido fue Cuba. Hoy son otros países, además de Cuba.
Estados Unidos no era anfitrión de la Cumbre de las Américas desde 1994, y esta vez le toca hacerlo en un contexto sumamente politizado, donde en semanas recientes ha habido tiroteos con motivaciones racistas en espacios públicos. También platicamos con la periodista Alina Duarte, quien se encuentra en la otra cumbre.
Alina, qué gusto tenerte otra vez aquí en Tribu Política. Ahorita veo que estás en Los Ángeles y no precisamente en la Cumbre de las Américas. Cuéntanos, por favor, qué andas haciendo por allá.
Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Me encuentro en Los Ángeles, en la Cumbre de los Pueblos, que finalmente surgió como una contracumbre a la llamada Cumbre de las Américas, o también ya conocida como la Cumbre del Exclusion. Esta tenía por objeto, esta Cumbre de los Pueblos, evidenciar pues que hay una serie de demandas que no están representadas dentro de una cumbre que se habla de democracia, de derechos humanos, que es la Cumbre de las Américas, y lo que originó fue que decenas, por no decir cientos, de activistas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el continente, incluso de África, de Europa, nos diéramos cita a la par que los mandatarios que sí decidieron acudir al llamado de Joe Biden. La Cumbre de las Américas, en ese sentido, pues representa, ¿no?, los deseos de Estados Unidos de implementar sus políticas económicas, sobre todo en la región. Y lo que hoy se está evidenciando con esta ruptura, ¿no?, de posturas entre gobernantes en América Latina es que definitivamente la doctrina Monroe ya no puede estar vigente después de más de 100 años de su aplicación, 200 años desde su inicio. Entonces, esta Cumbre de los Pueblos, la verdad, ha logrado atravesar discusiones en términos de género, en términos progresistas, en términos de en contra de la guerra, ¿no?, que también es tan importante hablar de eso desde Estados Unidos. Y hemos tenido una serie de debates súper interesantes en torno a la democracia que sí queremos, ¿no?, al poder popular que sí podemos construir, a ese feminismo que tiene que estar presente en todas nuestras luchas, a la solidaridad y al internacionalismo. Yo creo que esas son algunas de las tantas vertientes que se han puesto sobre la mesa en esta Cumbre de los Pueblos.
Además, es muy particular que esto esté ocurriendo en una ciudad como Los Ángeles, ¿no? ¿Qué recibimiento han tenido desde esta ciudad, que es pues dificilísima, que conjuga tantas culturas, tantos pueblos, tanto la Cumbre de las Américas como la Cumbre de los Pueblos?
Yo creo que es importante señalar que el estar en Los Ángeles, para empezar, no es cualquier cosa. Si queremos hablar de democracia, de derechos humanos, de género, de lo que sea, estamos en territorio robado. pensar que nosotros no cruzamos las fronteras, sino las fronteras nos cruzaron a nosotros. Y Los Ángeles es esa, ¿no? Esa clara experiencia en donde la comunidad es en su mayoría migrante, pero también es mexicana, también es pues disidente, ¿no? De esto que Joe Biden quiere mostrarle al mundo, que es un gran éxito de políticas capitalistas, cuando en realidad también aquí en Los Ángeles hay una zona llamada Skid Row, en donde hay miles de personas viviendo en las calles, en carpas, y eso no sale en los grandes noticieros, ¿no? Los Ángeles es esta lógica de las contradicciones, de las desigualdades, en donde unos tienen todo en Hollywood y otros tantos miles, insisto, viven en las calles, ¿no? Buscan comida en la basura, viven viviendo limosnas, ¿no? O sea, es una zona de muchísima miseria, que evidentemente eso no se muestra en la Cumbre de las Américas. Pero en esta Cumbre de los Pueblos estamos insistiendo en visibilizar, estamos insistiendo en debatir. Y aquí ha sido un recibimiento totalmente distinto, ¿no? Aquí tenemos cabida todos y todas, las disidencias ideológicas, las disidencias sexuales, las disidencias de todo tipo, ¿no? Hay un debate sumamente amplio, pero no es homogéneo, nosotros queremos el mismo mundo, pero sí creemos en el bienestar de todas y todos. Entonces hay gente que ha venido aquí desde Palestina, gente que ha venido de Sudáfrica, gente que ha venido a evidenciar cómo esa hegemonía estadounidense que hoy está en decadencia afecta a nuestros pueblos, se ha venido a denunciar, eso sí, al unísono, el bloqueo en contra de Cuba. La Cumbre de los Pueblos ha sido un espacio importante, más que de debate, de condena para esas políticas de exclusión, de bloqueo que están en contra de los pueblos, ¿no? En el caso de Venezuela por los últimos 20 años, en el caso de Cuba por los últimos 60, el caso de Nicaragua también, esta última arremetida de las mal llamadas sanciones económicas. Entonces yo creo que este es un espacio muy importante que ojalá logre su objetivo, que es no solamente venir a debatir, sino generar acuerdos de integración entre los pueblos, pero también de solidaridad, de internacionalismo, y que esta se mira como la primera cumbre de muchas cumbres de los pueblos que están por venir, y eso, la verdad, es sumamente emocionante.
Alina, ¿cuál es tu análisis de la Cumbre de las Américas y la convocatoria o falta de convocatoria, depende cómo se vea, de Joe Biden?
Creo que sería importante recalcar que el éxito del que Joe Biden hablaba de esta Cumbre de las Américas se ve directamente reflejado, ¿no?, en todo un fracaso de la política exterior estadounidense. Estados Unidos cree que esto sigue siendo 1920, 1930, o incluso que siguen siendo estos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos no se ha dado cuenta de que hay una urgencia imperante de una sociedad multipolar, de una sociedad internacionalista también solidaria. No se ha dado cuenta de los lazos tan fuertes que se están generando a lo interno y también a lo externo de Estados Unidos. Es impresionante creer que durante las últimas elecciones millones de personas votaron por un proyecto que públicamente se asumía como socialista, ¿no?, encabezado por Bernie Sanders, y también que hay decenas de miles de votos por partidos abiertamente anticapitalistas y antiimperialistas. Es decir, Estados Unidos no es esa potencia que era hace dos, hace tres décadas. Hoy este deseo de voltear hacia otros lados, también provocado por el mismo Estados Unidos y sus bloqueos, ¿no?, que ha generado toda una organización internacional de países agraviados, de gobiernos y pueblos agraviados, ¿no?, que se están uniendo en un sur global con un sentido antiimperialista. Creo que también es parte de todo este escenario. No solo se trata de la Cumbre de las Américas, se trata de repensar estas hegemonías, de repensar quién es Estados Unidos, del fracaso de una política imperialista, y de que hoy sobre la mesa al menos ya no está solo la doctrina Monroe, también se encuentra una Nuestra América, una Abya Yala, se habla de una región libre, ¿no?, de imperialismo, de injerencia, de soberanía. Y a mí me alegra en ese sentido escuchar que el gobierno mexicano se pronuncia con tanta claridad sobre la doctrina Estrada, hablar de este artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, que habla de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia, de la solución pacífica de las controversias, de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones. Creo que por ahí va ese debate, ¿no? Más soberanía, más autodeterminación, menos injerencia, menos claro está en los pueblos.
The president of Mexico is not coming. He decided to skip it in solidarity with the leaders of Cuba, Venezuela, and Nicaragua, who are not invited because democracy isn't really their thing. But not having Mexico here is a huge blow because, number one, they're like our downstairs neighbor. And number two, they were supposed to bring the guacamole. So...
Este fue el chiste del comediante Jimmy Kimmel sobre la decisión de AMLO de no asistir a la cumbre, donde, según esta broma, él llevaría guacamole. Además de este chiste de clásico humor gringo lleno de estereotipos, hubo otras reacciones. El senador republicano Marco Rubio tuiteó: "Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana".
Y como el corazón de nuestro presidente no es bodega, en la conferencia mañanera de este miércoles repartió declaraciones contra Marco Rubio y de paso también contra el senador republicano Ted Cruz.
El Ted Cruz, igual, pero todavía Ted Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos.
El canciller Marcelo Ebrard escribió una columna en Excelsior donde dice que su misión es llevar un mensaje sobre la urgencia de apuntalar el sistema interamericano de manera que se convierta en una comunidad de naciones soberanas, cada vez más y mejor integrada, para afrontar los retos del llamado siglo del Pacífico.
Según Ebrard, esta propuesta responde al declive de Estados Unidos en su peso relativo en la economía y la geopolítica mundial. Este viernes 10 de junio, cuando termine la cumbre, sabemos si esa propuesta tuvo eco o no entre los países de la región.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio México pone sus condiciones para ir a la cumbre de las Américas.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.